Amado Padre nuestro, muchas gracias. Como te hemos adorado esta mañana, tú eres todopoderoso y tú eres el que nos has sacado del lodo cenagoso y has puesto nuestros pies sobre la roca. Y cada día tu poder, tu gracia, Señor, se manifiesta en nosotros al hacernos vivir, al hacernos seguir tus caminos, Señor. Y gracias por tu palabra, que nos enseña cómo quieres tú que nos relacionemos contigo, Señor. Y hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, hemos sido limpiados por el Espíritu Santo, pero necesitamos cada vez más aprender de ti cómo seguir este camino que tú has iniciado y que no lo vas a abandonar para nosotros. Tú has dicho que no nos vas a dejar, que tú que has empezado la buena obra la vas a terminar hasta el día de Cristo. Y por eso estamos confiados, sabiendo que tú eres el que nos lleva de victoria en victoria. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para que todos podamos comprender tu palabra y además que nos des el poder para obedecer lo que vayamos a aprender hoy, Señor, y que todo sea para tu gloria. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. De verdad, el domingo es un día especial para mí, espero que sea para cada uno de ustedes. Es el día principal, con razón es el primer día de la semana, para comenzar la semana he puesto los ojos en Jesús. Y estamos llegando casi al final de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer dos versículos, el 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo interesante es que aquí se refiere a los ancianos, a los pastores, y bueno, no he tenido suficiente cuidado al distribuir los versículos asignados a los hermanos que predican domingo tras domingo, y hubiera preferido que otra persona hable de este texto y no yo. Pero así es. Ustedes saben, soy chapaco despistado, ¿no? Pero el Señor tiene control de todos modos. Y aquí, el título de este mensaje lo he llamado Pedido del Apóstol Pablo. Y el Señor dice que os rogamos, les ruego. Él no utiliza su autoridad de apóstol. Nos dice, les ruego. ¿En qué otra carta de Pablo dice, les ruego? ¿Alguien se acuerda? Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo interesante es que Pablo, con toda la autoridad del Espíritu Santo, con toda la autoridad de Dios que le está guiando a escribir, él no dice, les ordenamos esto. Va a decir, en otro momento va a decir, les ordenamos. Él dice, les ruego. Qué manera tan buena de decir algo, de ordenar algo, y tenemos que aprender muchas veces eso, que los reconozcan. Mirando el sentido, no es reconocer, hola, te estoy reconociendo. Es darles honra, darles honor, mucha estima y amor. Mucha estima, viendo las palabras en la concordancia griega, es mucha estima y amor. ¿Para quiénes, dice? Para los pastores, para los ancianos, para los que trabajan entre vosotros. Una cosa que yo enfatizo mucho en esta congregación es que el pastor no es alguien que esté por encima de nadie. Que dice, por eso dice el apóstol, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Creo que esto se refiere no solo a los pastores, sino también extensivo a los diáconos, a los que hacen ministerios, a todos los tipos de ministerios que en este caso, por ejemplo, tenemos en la congregación. Reconózcanle, denle honra, denle mucha estima y amor. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, utiliza la misma frase. En el versículo 1, en el versículo 2, 1 y 2, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La manera de pastorear, como dice aquí el apóstol, que él también era anciano de iglesia y anciano en edad también, les dice, apacienten, denles de comer al rebaño que está entre vosotros, no bajo vosotros. Hay una gran diferencia. Varias veces he hablado a ustedes de que en realidad el pastor es el sirviente de la iglesia, no es el manda más. El concepto bíblico es ese, no es el que manda. Yo te mando, ¿qué haces? No hay eso, no existe. Y el mismo apóstol Pablo, en esta primera carta, nos está dando el ejemplo. Les ruego, hermanos, les ruego. Entonces, el pastor al que hay que reconocer es al que está en medio de la grey, no al que tiene sus guardaespaldas, su, no sé, su avión privado, no sé qué. Nadie lo puede tocar, nadie entra por otra puerta al salón, sale por otra puerta. No, ese no es el pastor que pide Pablo que reconozca. El pastor debe estar siempre, como alguien dijo, con olor a oveja. ¿No? ¿Alguien sabe cómo huele una oveja? ¿Y cuando llueve, cuando se moja? Así es el asunto, que sin quererlo, nosotros nos identificamos con las ovejas, aunque muchas veces más nos equivocamos también en el trato de las ovejas. Pero el pastor, el anciano, el diácono, el líder de algún grupo de la iglesia, está entre la iglesia, no es que está sobre. Nunca, si algún día me oyen decir, mejor dicho, tienes que obedecerme porque yo soy el pastor, ahí pidan mi renuncia, por favor. Porque si la obediencia se basa en que uno dice, yo soy el pastor, ya está perdido. Debe ser por la palabra de Dios. El anciano, el pastor, tiene autoridad en tanto está sujeto a la palabra de Dios. Entonces no puede exigir una autoridad propia el pastor. No hay esa autoridad delegada. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe Romanos, dice que se sujeten a las autoridades todos, porque las autoridades son puestas de parte de Dios. O sea que Dios es la autoridad máxima, no es el pastor. La palabra de Dios es la que nos guía, el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Y el pastor tiene autoridad en tanto está bajo autoridad de Dios. Eso es muy importante para saber. Dice el apóstol, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y dice, y os presiden, o sea, los guían. En el Nuevo Testamento aparece 8 veces, creo, esta palabra en griego, y 5 se traducen como gobernar. Entonces diríamos así. Y dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os gobiernan en el Señor. Dios ha inventado la iglesia. La iglesia nació por iniciativa de Dios. Y Él ha puesto líderes, ancianos, pastores, obispos, que en realidad significan lo mismo. Y para que gobiernen, para que dirigen la iglesia. Y la base del gobierno de los hombres es el ejemplo y la sujeción a la palabra de Dios. Y también para los que los amonestan. No siempre el pastor va a decir cositas muy bonitas, va a ser cariñitos, Dios te ama. No, a veces hay que amonestar, hay que exhortar. Y esa es la parte más fea, tanto para el pastor como para el el grueso de los miembros de la iglesia. El problema, eso vamos a ver en el próximo mensaje, es que a veces nos equivocamos, a veces hablamos fuertemente a los que deberíamos hablar suavemente, y a veces hablamos suavemente a los que deberíamos hablar fuertemente. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es solamente por la gracia de Dios que uno habla, actúa. Yo me declaro absolutamente incompetente para estar acá, y eso lo saben muchos de ustedes. Es la gracia de Dios se manifiesta en mí. Yo no debería estar acá. Hay otras personas que están más calificadas para estar acá, pero la gracia del Señor es asombrosa. Entonces dice el apóstol: reconozcan, denles buen trato a los que les presiden y les amonestan. Así que si alguna vez les amonesto, hermanos, no se enojen conmigo. Reconózcanme. Okay. Si estoy basado en la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, reconocerlos, ¿por qué? ¿Por qué dice aquí? Por su trabajo en la iglesia. Creo que además, en Primera Timoteo y en otros textos, parece que el término reconocer es además el pagar. Gracias a Dios, esta iglesia muy generosamente me sostiene, me mantiene, y vivo de lo que ustedes me dan. Entonces, por lo tanto, ustedes son mis jefes, porque solo el jefe paga salarios, ¿no? ¿O ven ustedes que el empleado esté pagando al jefe? No. Por eso Pablo dice muy bien, y tengo el concepto muy claro, que dice: si predicamos a Cristo, dice, y a ustedes, y nuestros, y nosotros como esclavos de ustedes. Por eso es que él no es manda más el pastor, es el manda menos, que se sujeta a la palabra de Dios. Entonces, por su trabajo en la iglesia, creo que se entiende sobre todo en asuntos económicos, cuando el pastor trabaja, como llamamos, a tiempo completo. O sea, no tiene otra fuente de ingresos. Entonces, reconocer por qué, por sus dones personales, por las condiciones que Dios ha dado. Todos tenemos por lo menos un don, saben ustedes. Y saben, para que están muy serios. Una vez le preguntaron a mi esposa: ¿y cuál es su don, hermanita? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Don Juan Antonio, dijo. Sí, ese había sido atenderme, que venga así, con camisa y corbata. Ella es la que se encarga, a pesar de sus limitaciones físicas todavía. Reconocerles es sinónimo también de obedecerles. Porque si lo que amonesta el pastor está basado en la palabra de Dios, entonces uno se somete a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que debemos sujetarnos a los pastores. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, aunque en el original no utiliza la palabra pastores, pero sí líderes, en Hebreos 13, 17, Hebreos 13, 17, en la versión Reina Valera 60, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sujetaos a ellos. Esta palabra es una palabra griega que implica subordinación, como un sargento se somete a lo que dice el coronel, por ejemplo. Es una palabra de origen militar, pero es en cuanto el pastor esté con la palabra del Señor. También, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, él está hablando y les cuenta de una familia, en versículo 15 y 16, dice así: hermanos, 1 Corintios 16, 15 y 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces reconoce a los que trabajan, a los que ayudan, no al que no hace nada. Y en la iglesia todos tenemos algo que hacer, hermanos, pero algunos no quieren hacer. Y lo más sencillo y lo más poderoso que pueden hacer es orar, por ejemplo. Es orar. Todos pueden orar. Aún la persona, no sé si una persona en estado de coma podrá orar, no sé, nadie sabe. Pero estando enfermos, inclusive, podemos orar. Y eso es un tremendo ministerio para el Señor. Así que no hay excusa para decir, yo no puedo hacer nada, yo soy insignificante. No, con el Señor, si eres del Señor, eres grande. Él te ha hecho hijo o hija de Dios. Y como dice Pablo también, somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. O sea, no hay excusa. Todos podemos hacer. Y uno va aprendiendo a servir al Señor y la gente va aprendiendo a reconocerles. La Biblia no habla de pastores importados, por si acaso. ¿Qué quiero decir? Hay denominaciones. No voy a decir el nombre. Ayer, por ejemplo, estuve en una asamblea de líderes y pastores de una denominación. Me invitaron a predicar. En el Alto estuve. Y charlando, ellos tienen pastores, tienen varias categorías, pero van rotando de dos en dos años y van aumentando de categoría. Es como un escalafón, así. Pero, y mandan, entonces de pronto, mandan una persona extraña a que pastoree una iglesia. Y eso no es bíblico. Dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Uno va trabajando y así va reconociendo. ¿Cómo hemos nombrado diáconos, por ejemplo? Son personas que sin tener el nombre de diáconos, así se movían, trabajaban, estaban realmente muy entusiastas haciendo el nombre del Señor, hasta que llega un momento que decimos, oye, los reconoceremos como diáconos. Pero no podemos importar, no hay eso en la palabra de Dios. Hay, como digo, denominaciones que lo hacen, ellos sabrán por qué lo hacen, respetamos eso, pero no vemos eso en la palabra de Dios. Tiene que estar ahí, por eso cuando iba a hablar de los requisitos de los pastores, pero muy largo ya sería, tiene que conocer uno a la familia del pastor, cómo son sus hijos, cómo es su vida, cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es fundamental todo eso. Por eso se puede sujetar uno a la persona, porque es un testimonio de vida, a pesar de los problemas que tenemos todos, los conflictos que tenemos todos, cómo los solucionamos, cómo el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo, cómo nos arrepentimos, cómo podemos pedir perdón, cómo podemos humillarnos también. Entonces, eso sí, hay que reconocer. Entonces se sujetan los creyentes a los pastores porque están velando por el rebaño. Y de verdad, hermanos, en mi caso es literal. Mientras ustedes duermen, yo estoy despierto. Mi esposa no está acá para dar testimonio de eso. Pero la noche es la mejor hora para trabajar, para estudiar y para orar. Hay veces que me acuesto 5 de la mañana, por ejemplo. Por favor, no me llamen a las 7 de la mañana, ¿ya? Por favor. De verdad, es así. Uno tiene que orar, tiene que meditar, leer, estudiar la palabra, conocer. Y los que me conocen, los que vienen martes y jueves, saben cómo puedo compartir con ustedes. Y ya les he dicho, hay varios acá que van a ser pastores, ya les he dicho, hay que prepararse más, hay que conocer más la palabra e ir edificando su matrimonio, edificando a sus hijos, etcétera, etcétera. Y el pastor trabaja y el creyente obedece. Obedecer es un poco en el original, es decir, se deja persuadir. Y me he dado cuenta, yo no me daba cuenta antes, el poder que tiene alguien que habla acá y está predicando. Influye en las personas. Ese es el objetivo de los sermones, no solo es hablar por hablar. Como diría el cantor, yo no canto por cantar ni por tener buena voz. No, no es por eso, es el poder de la palabra de Dios que tiene que ir transformando a las personas. Reconocerles también implica mirar por ellos, cuidar por ellos, cuidarlos por el trabajo que realizan, ya que Dios les ha llamado al trabajo más fatigoso y más incomprendido de la iglesia. Lo sé, lo he experimentado desde hace años. Con razón el apóstol Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero esa palabra obra es trabajo duro y además incomprendido muchas veces por la iglesia. En muchos casos, como decía Pablo en el libro de los Hechos, es un trabajo regado por lágrimas, hermanos. ¿Cuántas veces he llorado por enfermedades? Hay dos hermanas, ustedes saben, ellas saben, ¿cuántas veces he llorado por ellas, por sanidad? Pero el Señor ha dicho no. Quizás para hacer llorar más, no sé. ¿Cuántas veces he llorado cuando hemos tenido que poner en disciplina a algún hermano o una hermana? No es una cosa que uno lo hace alegremente, de ninguna manera. Es el trabajo más incomprendido. El hermano Samuel Pérez Millos contaba un ejemplo que ya les he dicho a muchos, que en vida del pastor, la iglesia le tira un montón de piedras, piedras y piedras. No literales, ¿no? Pero ataca, ¿te has fijado que es así, que eso es así, que no, y piedras y piedras y piedras. Y cuando se muere el pastor, se dan cuenta que era bueno. Y con esas mismas piedras le construyen un monumento. Pero tarde, ¿no? Es así. Es el trabajo más incomprendido. Con razón, buena obra desea. A un hermano yo le decía el otro día, creo que tú reúnes las características para ser pastor de la iglesia, para seguir. Yo me puedo morir, me puedo enfermar. Y él dijo, no me interesa. No me interesa. Claro, es más fácil no interesarse. Pero porque es duro y ustedes saben. Es eso, ¿no? Y el apóstol dice en Romanos capítulo, no, en Hechos capítulo 20, por favor. Pablo está viajando a Jerusalén y pasa por Mileto y hace llamar a los ancianos, pastores u obispos de Éfeso. Y los reúne y les da, es, el capítulo 20 es asombrosamente bello, hermanos. Léanlo todos, el capítulo 20. Sobre todo a partir del versículo 17. Y él dice en el versículo 31, Hechos 20:31, voy a leer desde el 28. Hechos 20 a partir del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Con lágrimas, muchas veces con lágrimas. Hay crisis, hay jóvenes, no podemos estar diciendo en público, por supuesto que no. Hay problemas tremendos y acuden a uno para hablar, confiar, y uno llora. Llora y entiende la debilidad humana y pide a Dios de que Él obre poderosamente. Es realmente una obra muy difícil. Pablo dice que con lágrimas. Interesante. Yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. No dice van a entrar ahora, porque el liderazgo de Pablo era muy fuerte. No permitía que entren lobos. Pero ¿qué pasa cuando dice, voy a ir? ¿Quiénes serán los líderes? Hermanos, ¿quiénes van a ser los líderes? Estamos preparando líderes en esta iglesia hace años. ¿Pero van a tener el carácter de ser radicales en cuanto a la palabra de Dios? ¿Para detectar inmediatamente el peligro? A veces uno tiene que ser muy duro y eso no se comprende. Por eso dice, yo sé que después de mi partida, insisto, no ahora. Interesante, ¿no? Entonces, por esas cosas hay que reconocerlas, porque es un trabajo fatigoso. No hay realmente muchas veces reconocimiento de la iglesia. Solo hay quejas, quejas. A veces, como alguien decía, no recuerdo quién escuché, que los domingos a veces van a las casas los cristianos después del culto y almuerzan y comen picadillo de pastor. ¿Te das cuenta cómo no habla bien? ¿Te has fijado que su cabello estaba así, que qué sé yo, qué sé? Y después quieren que sus hijos les obedezcan. Si ustedes hablan mal del pastor o de la persona que está predicando acá, en nuestra iglesia saben que muchos hermanos predican. Si hablan mal de ellos, ¿cómo piensan que sus hijos les van a creer a ustedes? Picadillo de pastor. Habrá que hacer una canción con ese título. Pero es así, es terrible. Entonces, ya, segundo punto, dice el apóstol en Primera Tesalonicenses, que hay que estimarles. Y dice que los tenga en Primera Tesalonicenses 5:13, y que los tengan en mucha estima, apreciar, superabundante estima en el original. Superabundante estima. Quiere decir no desprestigiarles. Lamentablemente he visto en muchos casos, no, en algunos casos, mejor dicho, cuando alguien viene de otra iglesia, a veces tiene la tendencia a hablar mal de sus pastores. Yo digo, ahí nomás, pararemos. Porque, claro, ¿qué pasaría si yo voy a la iglesia y hablo con el pastor de esos hermanos? Por ahí me da otra versión, ¿no? Entonces, de todos modos, así dejen una iglesia por X o Y razones, han sido edificados en esa iglesia. Alguito habrán sido edificados. Por lo tanto, ya es una razón para estimar a los pastores. No desprestigiar. Ni oír a quienes menosprecian a los pastores. Quiero leerles un texto. En Primera Tesalonicenses, cierto, ahí mismo. En Primera Tesalonicenses 5:19, que vamos a ver la próxima semana, dice, no apaguen el Espíritu, no apaguen al Espíritu. Y nos damos cuenta que se apaga el Espíritu cuando hay murmuración. Ese es el crimen con alevosía y premeditación y dolo, porque cuando uno murmura varias veces, hemos hablado y vamos a seguir hablando, ya no solo de los pastores, sino de cualquier hermano. Ese es un crimen artero, porque la otra persona no está presente. No debemos hacerlo así. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. El apóstol está tomando en este texto ejemplos del Antiguo Testamento de casos en que murmuraron. Y él dice, aplicando, versículo 10, 1 Corintios 10, 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios es tan generoso, absolutamente maravilloso, que todos los eventos que pasaron en el Antiguo Testamento son para nuestra edificación, para nuestra amonestación, para que no tengamos que pasar lo mismo que ellos pasaron. Y la manera más hermosa de enseñar, la manera perfecta de enseñar, es a través de historias. Ahí está mi gran falla, yo no sé contar historias. Por eso el Señor Jesucristo contaba historias, ponía ejemplos pequeñitos, de cosas tan simples para que todos los puedan entender. Y el Antiguo Testamento nos ha sido dado en forma de historias. Los niños saben muchísimas historias ya. ¿Cuál es la historia más famosa? Quizás David y Goliat, la tentación de Eva, las torres de, o las murallas de Jericó, etcétera, son las más grandes, aparatosas, digámoslo así. Pero todas esas enseñanzas, esas historias, tienen enseñanza para nosotros. Por eso dice el apóstol, no murmuren. No murmuren, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmures de nadie, hermano, si no quieres perecer por el destructor. ¿Cuál sea el destructor? Lo vas a saber a su tiempo si sigues murmurando. Así que mejor no hacerlo. Estimarles, dice, ¿no? Superabundantemente. Recuerda, y Pablo está poniendo este ejemplo con lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Números 14, por si acaso quieren leer? Se levantaron algunos líderes, 250 personas contra Moisés y Aarón, y dijeron, ¿qué? ¿A ustedes no más les ha hablado Dios? ¿No tenemos nosotros el derecho también de dirigir? O sea, se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón intercedieron, oraron a Dios, pero ¿saben ustedes lo que pasó? ¿Recuerdan, no? Que se abrió la tierra y se los tragó vivos a los 250. Esa es la consecuencia, y ese ejemplo está poniendo Pablo en 1 Corintios 10. Es cosa muy seria la murmuración, no solo contra los pastores, sino contra cualquier miembro de la iglesia. Así que ahora, cuando pensemos chismear, murmurar de alguien, cerremos la boca, no sea que el destructor entre a nuestra casa y haga estragos. Por algo está enseñado en la palabra de Dios. Era la rebeldía era contra Moisés y Aarón, pero en realidad era una rebeldía contra Dios, porque Dios pone las autoridades. Nunca nos olvidemos de eso. Estimarles también es sustentarles, como ya hablé antes, como les dije que ustedes generosamente hacen conmigo. Y dice, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, aquí a partir del versículo 1 está hablando de varios grupos de personas en la iglesia. En el 1 dice, no reprendas al anciano. En el 2, a las ancianas. Aquí por el contexto está hablando de viejos, a las personas mayores, no puedes reprenderles. No puedes hablarles duramente. Ni hermana, ni hermano, sea de pollera o no de pollera. Jamás. Jamás. Hay una cosa que las canas me dan autoridad. Y les digo a los jóvenes. A los nuevos no les digo para que no se escapen. Hola, hermano. Hola, dicen, sentados, de pie. ¿Qué es eso de saludar sentado? La Biblia dice, te pararás delante de las canas y les honrarás. No pierdan Timoteo, pero leeré Levítico capítulo 19. Ahí está. Levítico 19. Esta sociedad ha anulado, quiere destruir todos los mandamientos del Señor. Levítico 19:32. Sobre todo los jóvenes, anótense. O subrayen en su Biblia, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, firmado yo, Jehová. Es muy interesante y eso implica también estimarles, tratar con respeto. Repito, no solo a los pastores, sino a toda persona que sea mayor que tú. Si saludas a una persona mayor que tú, ponte de pie. Si tú tienes 18 y estás saludando a una de 25, ponte de pie. Pero sobre todo a las canas. Con razón, la Biblia dice que los ancianos, pastores u obispos deben ser personas mayores, con canas. No debe ser un jovencito. No existe eso en la Biblia, por si acaso. Si leemos atentamente, son personas grandes, por eso se les llama anciano. Me da mucha risa los mormones, bueno, ellos no son cristianos por si acaso, Pero tienen aquí un letrerito, ¿se han fijado? ¿Qué dice? Elder, elder quiere decir anciano en inglés. Por eso no lo traducen, porque saben que la gente se mataría de risa. Que viene un anciano de 20 años. Soy anciano. Ay, sí, yo Cristóbal Colón. Es que es así. Por eso no traducen. No se han dado cuenta porque no traducen. La mayoría de la población no conoce el inglés y bueno, es el elder, el elder. Entonces, tratarlos con respeto. Y en 1 Timoteo capítulo 5, vuelvo otra vez, está hablando de los viejos en primer lugar, mayores, esa misma palabra, anciano, presbutes o presbites, viejo, anciano. Aquí se traduce anciano por respeto. Si estuviéramos hablando en un español muy común, diríamos, no reprendes al viejo. En el versículo 2, a las ancianas. En el 1 también dice, como a las jóvenes. O sea, está hablando de cómo tratar a los viejitos, a las jóvenes, ojo, dice a los varones, trátalas como hermanas. Nada de estar alargando las manos para dar abrazos prolongados. Dice cómo va a ser con las viudas, ¿no? A las viudas cómo hay que hacer, hay que ayudarles. Es muy interesante todo lo que dice. Y luego llega en el versículo 17, aquí sí habla de los ancianos como los gobernantes. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Qué quiere decir aplicando nuestra iglesia? ¿Sabías lo que ha hecho el hermano Juan Antonio? No, dame dos o tres testigos y recién me cuentas. Porque así se mete el chisme. Así se mete. Y uno no sabe, el pobre anciano está ahí choche y de pronto la gente lo mira mal. Y no sabe por qué es. No hay que hacer acusaciones, sino con dos o tres testigos. Directamente tratarlos a los pastores ancianos con respeto, no solo por el trabajo que hacen, sino también por la edad, como hemos visto en el versículo 1. A una persona mayor hay que tratarla con dignidad, por favor, y en el nombre de Jesucristo. Si no quieren ver a Juan Antonio el torpe, párense para saludar a cualquier hermana. Así sea cholita, no cholita, blanca, negra, no importa. Pónganse de pie y salude con todo respeto. Todos sus ancianos, porque la Biblia lo manda. Y si queremos obedecer a Dios, aún en las cosas sencillas, tenemos que obedecer. Recuerdo una vez, estaba en el aeropuerto de Tarija hace muchos años, y vi... un hombre mayor vino, habló, me saludó, y de pronto habían dos niñitos, jovencitos, adolescentes, que los saludaron, pero uno los saludó así, con la cabeza agachada. Y este señor, que era un personaje importante, le dio un golpe en la mejilla, pero no golpe de fuerza, sino de atención. Siempre debes saludar a los ojos, siempre debes mirar a los ojos cuando saludas. Santo remedio, eso se llama tratamiento por shock. Mi papá me contaba, mi papá nació en 1911, imagínense, y murió, ay, no sé, hace creo que 5 años, no sé. Él tenía bicicleta, tenía una buena situación cuando era muchacho, y era de los pocos que por ahí, por el 25, tenía bicicleta, después tenía carro más. Y andaba en su bicicleta, así los caminos, ¿cómo serían los caminos de Tarija? Si cuando yo he vivido era solamente el centro era asfaltado. Y dice que un día se cruzó con un chapaco. Los chapacos de antes eran personas altas, bien simpáticas, imponían respeto. Y se cruzó, él estaba en la bicicleta y se cruzó con un chapaco. Chapaco es el habitante de Tarija, el campesino de Tarija. Aquí tiene un ejemplo. Él dice que se cruzaron en el camino. Se cruzaron y paró el chapaco y le dijo, más joven, más venga un ratito. Le dijo, Ven, mi papá, se pasaron, mi papá se dio la vuelta y vino así, le dijo, del caballo lo agarró de acá, mi papá no era alto, lo puso aquí y lo cruzó en su montura y agarró su rebenque y ¡pah! Le dio uno. Siempre vas a saludar a los mayores que tú. Ya, señor, a todo el mundo saludaba a mi papá. Yo recuerdo cuando iba con mi papá y caminaba así, ¿cómo se llama? Y todo el mundo lo conocía. ¿Cómo está don Juanito? ¿Cómo está don Juanito? ¿Don Juanito? ¿Cómo está? Y a todo el mundo saludaba. Eso se llama también tratamiento por shock. Eduquen a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso implica que aprenden a tener respeto a sus padres, por supuesto, y también a las personas mayores. Eduquenlos bien. Si no respetan a sus padres y a los mayores, tampoco van a respetar a Dios. Tampoco van a respetar a las autoridades. Por eso que se hacen la burla, los pegan a los policías en este país. Y seguro que salen libres. Y quizás muchos de ustedes, espero que no dirán, bien hecho, hay que darles así a los policías porque son mañosos. Obviamente que no, eso es contra la palabra de Dios. Dice también el apóstol, volviendo al tema de Primera Tesalonicenses, que hay que amarlos, hay que amarles por el trabajo que realicen, por su fe que debemos imitar. En Hebreos 13, abran sus Biblias. Esa es la manera en que uno aprende a conocer dónde están los libros de la Sagrada Escritura. En Hebreos 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Piensen, ¿cuál es el resultado de su conducta? Por lo tanto, imiten su fe. Este cumpleaños pasado mío, que se prolongó creo que por más de una semana, he sido realmente muy honrado, muy feliz, y agradezco mucho a la iglesia, a todos, realmente, gracias a Dios, esas son las evidencias de los regalos de Dios, el amor de Dios a través de ustedes. Y algunos me decían, hermano, yo quiero ser como usted. Pero tremenda responsabilidad, tremenda. Pero a la vez halaga que alguien diga, yo quiero ser como usted. Halaga. Y eso da mayor peso para poder andar bien. Y nos damos cuenta de los errores que cometemos muchas veces. Dice la palabra de Dios, considerad su conducta, piensen, mediten. Y hay algo, van a imitar la fe. ¿Cómo se vive? La fe como el modelo en que se basa el pastor para vivir su vida. Es muy importante eso. Alimentar, amarlos, porque el pastor alimenta el rebaño. Lo que estoy haciendo yo ahora es alimentar, es darles la palabra de Dios. En Hechos 20, ya hemos leído hace un rato, dice, considerad la iglesia donde el Espíritu Santo les ha puesto por ancianos, por obispos, para apacentar la grey de Dios. El pastor tiene que apacentar, dar comida sólida, leche para los bebés, pan para los que están creciendo y vianda sólida para los adultos en la fe. Y eso es la Biblia. No se debe hablar de sí mismo, sino todos los consejos, todo lo que se hable, basados, fundamentados en la palabra de Dios. Eso es alimentar. En Mateo 24, quiero leer un texto de lo que del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículo 45 y 46. El Señor está hablando de su futuro regreso, y Él dice en el versículo 45, ¿quién es pues el siervo o el esclavo o el sirviente en nuestro contexto? ¿Quién es el sirviente fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel sirviente al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, alimentando con la palabra de Dios. Por eso hay que amarle, porque recibe el alimento de él. En Gálatas, esto no estaba en mi bosquejo, en el capítulo 6, me estoy recordando ahora, Gálatas capítulo 6, en el versículo 6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Qué está diciendo? El que está aprendiendo, ponemos en práctica. Les estoy, por la gracia de Dios, enseñando algo. Dice, el que escucha, el que es enseñado, también haga partícipe de todo bien al que le enseña, al que le instruye. En esta iglesia no hacemos eso, no se exagera. Conozco otras iglesias, inclusive el día del pastor. ¿Saben qué es el día del pastor? No sé qué día es, pero hay día del pastor. Entonces toda la iglesia, para no quedar mal, tiene que pasar uno por uno a regalarle algo al pastor, claro. Esa no es nuestra motivación ni se practica en la iglesia. Pero dice, el que aprende, reconozca al que le enseña. Es un principio muy bueno. Dice, porque alimentan el rebaño. Y dice que no nos engañemos. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar también. Y amarles, es como hemos leído en Hebreos 13, 17, es obedecerles. El Señor Jesucristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. El amor siempre es obediencia. Siempre es obediencia, desde el punto de vista de Dios. Por eso cuando uno ama a una persona, se sujeta a la persona. Amarles. Entonces hemos dicho, reconocerles, estimarles, amarles. Y es interesante en Primera Tesalonicenses, lo que estamos estudiando, cómo termina este párrafo. Voy a leer desde el 12 otra vez, 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto, tener paz entre vosotros? Y la paz en la iglesia, la paz entre los cristianos, viene como consecuencia cuando uno se sujeta a la disciplina de la iglesia. Cuando uno aprende que debe obedecer al Señor, va a haber paz. Hay paz, dice el Señor, al conocer a Dios. Está en 2 Pedro, lo vamos conociendo y trae paz a nuestros corazones. La paz, recuerden ustedes, es fruto del Espíritu. ¿Alguien puede decir de memoria Gálatas 5, 22, 23?
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley.
Gálatas 5, 22 y 23. Es fruto del Espíritu la paz. Cuando hay una relación correcta con el Señor, hay una correcta relación entre los miembros y una correcta relación con los líderes de la iglesia, como consecuencia hay paz. Hay paz. Y vuelvo a leer otra vez Hebreos. Creo que es muy importante leer este texto de Hebreos capítulo 13. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La responsabilidad sobre una iglesia va a caer sobre los pastores, sobre los líderes. Esa es la parte menos feliz, digámoslo así, pero nos anima el Señor a que tengamos confianza y sigamos, pero uno va a dar cuenta al Señor. Luego dice, para que lo hagan con alegría. Qué grave tener pastores con cara amargada, agachado, sin reír. Terrible. Eso no es estar en paz. Pues estén alegres. Les he contado lo que me dijo una vez una hermanita, ¿no? En quechua, no sé si se acuerdan. Vino a buscarme la mamá de una hermana que a veces viene por aquí. No es de nuestra iglesia. Pero ella quería venir y quería orar conmigo. Ella es quechuista. Cerrada la hermana. Es mayor, tiene 96 años ya. Y nos sentamos abajito en las gradas porque ella ya no puede subir las gradas. Bajamos una silla más para que se sentara ella y yo, y su hija y yo nos sentamos en las gradas de abajo, las primeras. Y oramos y su hija iba traduciendo lo que ella decía. Y me bendijo. Mayor que yo, me bendijo. Tenía derecho. Y en su oración lo que pedía es que Dios me haga un ovejero. Interesante, eso es pastor. El que cuida ovejas, ¿qué es? Ovejero. Pastores en nuestro sistema citadino. En la ciudad decimos el que cuida ovejas es pastor. Pero aquí en la ciudad no hay ovejas de cuatro patas, solo de dos. Pero el que vive en el campo, ¿qué es? Ovejero. El que cuida ovejas. Y me dijo, y ella oró pidiendo a Dios, que, y le agradezco mucho, que haga que las ovejas estén gordas y saltando. Al decir gordas, decir que estén bien alimentadas. En este caso, ¿de qué? De la palabra de Dios. Y que estén saltando, es decir, como las ovejitas saltan en el campo así felices. A veces no es posible. Y a veces, en mi caso, perdón que hable de mí, soy el que más conozco, mi vida, mi alma la tengo destrozada muchas veces. Porque nos equivocamos, ¿no? Hay cuántas veces, solo los hermanos líderes saben cuántas veces estoy a punto de irme a mi casa. Y luego me doy cuenta que es trampa también del enemigo, que nos utiliza a los seres amados, inclusive todos son amados aquí, para desanimar a uno. Por eso dice el apóstol, sujétense para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no les es provechoso a ustedes, no les ayuda en nada. Entonces se dan cuenta, hay mucha relación entre el pastor, entre el ovejero y las ovejas. Hay muchas veces hemos hablado lo que tiene que hacer el pastor, pero aquí Pablo está hablando lo que debe hacer la iglesia, las ovejas en relación al pastor. Y entonces si tenemos una unión como Dios manda, la iglesia va a seguir creciendo, va a seguir alegre, contenta, a pesar de los errores que cada uno de nosotros podemos tener. Así que la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, es el que gobierne nuestro entendimiento, nuestro caminar. Y si hacemos estas cosas que dice el apóstol, vamos a estar en paz, en paz. No tenemos por qué enojarnos, pelearnos. Así que si aprendemos y tomamos muy en cuenta lo que dice el apóstol, la iglesia va a ir adelante para la gloria de Dios. Así que hermanos, ya sabemos todos cómo podemos actuar en relación con los líderes de las iglesias. Y los que no son de esta iglesia, practiquen eso en sus lugares donde se congregan y van a ver el resultado. Van a tener pastores contentos y ovejas contentas. Así es. El discípulo no es mayor que su maestro, lo dijo el Señor Jesucristo. Así que hermanos, encaremos esta semana como hijos de Dios en victoria, mirando siempre a Jesucristo y siempre dándole la gloria, la honra y el honor a Él. Que el Señor nos bendiga abundantemente y nos veremos en la semana para continuar aprendiendo de nuestro Señor.